Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Temas de Actualidad, este programa de la obra misionera Llamada de Medianoche. Es un gusto poder llegar a sus hogares y al lugar donde usted nos esté escuchando. En este caso, con la visita de la licenciada Carolina Vallejo. Ella hace unos programas está compartiendo con nosotros la temática de las capacidades diferentes. Es importante tratar este tema para adquirir herramientas que nos permitan tener una mejor calidad de vida. Uh-huh. Hablábamos de la familia, Carolina, en los programas atrás. Y bueno, qué difícil, ¿no?, este desafío para la familia.
Sí, es un desafío muy importante para la familia. Y además, ahora mientras tú hablabas, hacías la presentación, estaba pensando de cómo la familia a lo largo de la historia ha ido cambiando su organización, su constitución, y también ha cambiado la mirada hacia la propia discapacidad, ¿no? Cuando hace 400, 500 años atrás llegaba un niño con discapacidad a una familia, o bien era despeñado porque no reunía las condiciones de perfección física.
Uh-huh. Escondido por ahí.
Y por lo tanto no iba a poder ser un buen guerrero, o no iba a ser el heredero que esa familia esperaba, o era escondido, o era considerado que eso se daba como un castigo de los dioses. Uh-huh. O en algún momento se pensó también que era bueno un castigo de Dios hacia esa familia por algo que habían hecho. Eran escondidos, recluidos, aislados de la sociedad, y bueno, podía vivir esa familia muchos años y no se sabía que allí había una persona con discapacidad. Felizmente, es decir, esa actitud ha ido cambiando, ¿no? Y ahí tenemos que decir que, bueno, el avance de la ciencia, los apoyos que puede recibir la familia, el tema de los medios masivos de comunicación, ¿verdad? El tema del avance del conocimiento, y el tema de que, bueno, las propias familias en determinado momento, y yo creo que esto fue por la década de los 50, 60, comenzaron a tomar un mayor, como decimos vulgarmente, mayor cartas en estos temas, ¿no? Y realmente los cambios a nivel educativo, a nivel social, a nivel de las olimpiadas, a nivel laboral, han venido por el empuje de las familias, tanto en Estados Unidos como en Europa, y bueno, y después se ha ido desarrollando acá en América, con las dificultades obviamente que tenemos en los países en subdesarrollo, ¿no? Pero ha sido importante el cambio de la familia. Hoy los chicos, las familias lo muestran más, los hacen participar más de determinados espacios públicos, como puede ser la iglesia, un club, las instituciones educativas, instituciones sociales, como que el niño se ha incorporado más a la familia, más allá del dolor, de la tristeza, de las cosas ocultas que a veces se pueden manejar al interior de la familia, lo que veo es un cambio importante. O sea, la familia ha comenzado de a poco, con un trabajo terapéutico obviamente y de apoyo social, a participar más en la sociedad a pesar de tener un chico con discapacidad. Uh-huh. Mientras antes se recluía, antes lo escondía, hoy hay una mayor participación.
Y esto de que ahora es más visible, ¿es porque hay una mayor cantidad de personas con discapacidad? Sí. ¿O es porque simplemente se ve más?
En el mundo hay 650 millones de personas con discapacidad.
Claro, y anteriormente no sabemos.
No sabemos, pero los últimos datos que maneja la ONU son alrededor de esas cifras. Es un alto porcentaje. Lamentablemente, un alto porcentaje relacionado con la pobreza. No olvidemos que estamos en Latinoamérica, la pobreza es algo de todos los días. En nuestro país se da la pobreza con determinadas características, en otros países la pobreza tiene otras características. Muchas veces los niños pequeños son obligados a trabajar en condiciones infrahumanas, y a raíz de ese tipo de trabajo, con mala alimentación, castigados, torturados, no explotados, generan discapacidades de distinto tipo, intelectual, sensorial, motriz, quedan secuelas muy importantes, ¿no? Esas situaciones del trabajo infantil generan muchas veces en situaciones de discapacidad, que en otro lugar ese niño jamás hubiese sido un discapacitado. Si tenemos que ver también los contextos en los cuales nosotros nos manejamos, las necesidades sociales, los planteamientos que hay a nivel del trabajo, por ejemplo, infantil, la prostitución infantil también deja secuelas y muchas veces generan en discapacidades. Eso no lo podemos prever de antemano, lamentablemente. Pero todas esas conductas que nosotros no compartimos, que lamentablemente se han instalado en la sociedad, la violencia, la prostitución, el abuso sexual, la explotación de niños en el trabajo, la drogadicción, el alcoholismo, generan situaciones de discapacidad que eran impensadas en otros momentos, ¿no? De mayor respeto o en otras condiciones de vida distintas.
Y siguen aumentando esa brecha que separa de alguna manera el mundo de los más desposeídos.
Exactamente.
Aquellos, porque si de alguna manera los ricos tienen menos posibilidades de desarrollar la discapacidad en este sentido, que no están expuestos al trabajo infantil, a muchas cosas. Bueno, de alguna manera también se están viendo favorecidos por ese tema del desempeño futuro, ¿no?
Exactamente. En mi trabajo, yo soy docente y en mi trabajo siempre apuesto al fortalecimiento de la familia, ¿no? A trabajar con la familia, a que las familias se puedan encontrar, puedan compartir sus dudas, sus inquietudes, apoyarlos con técnicos externos, muchas veces a la institución educativa, pero que son necesarios para que otras miradas también den su opinión, sepan escuchar, puedan trabajar, ¿no? Generalmente la institución educativa es un buen ámbito donde los padres buscan todavía a ese referente que sigue siendo el maestro o el profesor para plantearle sus inquietudes, sus dudas, sus desánimos. Y bueno, a partir de lo que plantean los padres, los docentes podemos trabajar o a través de talleres o a través de entrevistas, o involucrándolos en actividades creativas. Por ejemplo, me acuerdo una vez un grupo de padres armó una murga, desde los trajes, lo que decían, lo que cantaban, y se la presentaron a sus hijos en la escuela, ¿no? Y participaron algunos docentes. Esa fue una forma de nuclearlos, ¿no? De que se pudieran encontrar, de que tuvieran otra actividad distinta al trabajo, al estudio, a la casa, de saber que ellos podían también, como otros padres que tienen niños comunes, sin problemáticas aparentes, pueden hacerlo ellos también. Uh-huh. Hoy por hoy también se está creando
que no están solos.
Que no están solos, que pueden brindarle cosas a sus hijos, que sus hijos las pueden disfrutar, que tal vez no puedan expresarlo verbalmente, pero lo expresan con una sonrisa, que tal vez estén comprendiendo todo lo que sus padres hacen y dicen, pero no puedan verbalizarlo. Y saber que debemos siempre actuar con la mayor naturalidad posible. Lo que haríamos para un hijo o con un hijo que no tiene una discapacidad, también lo podemos hacer para este otro hijo que es diferente, que tiene otras capacidades. A veces los padres, frente a la llegada de un niño con discapacidad, piensan en el futuro. No podemos hacer futurismo. No todas las discapacidades son iguales, no todos los grados de compromiso son iguales. Yo actualmente en mi trabajo tengo chicos que están cursando carreras universitarias con los apoyos necesarios de la tecnología, felizmente, ¿no? Que les permite comunicarse, que les permite hacer sus pruebas, sus escritos, que les permite justamente desarrollarse en el campo laboral y profesional. No todos llegan a la universidad por distintos motivos. Vemos chicos con discapacidades severas que, bueno, que tienen que estar hospitalizados o en clínicas. Esa es una realidad que tal vez en algún momento la abordemos, dura, permanente, y que también hay que acompañar a esos padres y hay que acompañar a ese muchacho. Uh-huh. Pero también hay chicos con discapacidad que logran independencia, que logran autonomía, que logran trabajar, estudiar, formar su familia, tener hijos, y que pueden ser partícipes de la sociedad activa. Recordemos un presidente de los Estados Unidos que contrajo polio, pero que él formó su familia, tuvo sus hijos, participó, no sé si estuvo en una o dos presidencias, Franklin Delano Roosevelt, y bueno, fue un hombre activo en la política, en su campo de acción. O sea, a pesar de contraer una discapacidad ya siendo un adulto, él continuó trabajando, apostando a la vida, ¿no? Con las limitaciones que eso implicaba. Y bueno, creo que cuando hay una discapacidad siempre hay que apostar a la vida, al trabajo, al estudio. Todo cuesta más, nadie nos va a regalar nada, pero la familia tiene que estar fortalecida y preparada para encarar la vida de esa manera, ¿no? Uh-huh. En la lucha cotidiana, cada paso, cada etapa implica nuevas luchas.
Bueno, pero un gran desafío con el que nos quedamos en este programa. Exactamente. El poder apoyarse, el saber que las familias no están solas, que su rol es fundamental para el desarrollo de una mejor calidad de vida en la persona que tiene capacidades diferentes, y que también la vida de este hijo, de este ser querido, es fundamental que se desarrolle bien para felicidad de la familia también.
Por
Así
supuesto.
Que es una cuestión que se retroalimenta, ¿no?
Exactamente.
Mutuamente. Agradecemos a Carolina Vallejo, que ha estado con nosotros en este programa de temas de actualidad. Les invitamos a sintonizarnos nuevamente porque vamos a tener otra entrega sobre este tema, hablando ya de los adultos que han encarado una profesión universitaria y portadores a su vez de algún tipo de discapacidad. Puede ser motriz, intelectual, y bueno, intelectual ya ahí es difícil desarrollarse. Para
sensorial.
Sensorial. Uh-huh. ¿Cómo hacer, cómo se desarrollan, qué plantean? ¿Qué cosas nuevas hay en esta sociedad actualmente? Uh-huh. Así que nos encontramos en el próximo programa. Mientras tanto, les invitamos a tomar contacto a través de nuestro correo. Usted puede escribir del modo tradicional por el correo postal a la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. A nombre de Obra Misionera, Llamada de Medianoche, y repito, el correo es casilla 6557 Montevideo, Uruguay, sino hacerlo a través de nuestro correo electrónico llamada@adinet.com.uy. También puede visitarnos en la página web, que es www.llamadaweb.com. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo programa.